Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar, como no podía ser de otra manera, sobre Palestina, debido a los graves sucesos que se han producido últimamente y que nos recuerda que el problema del pueblo palestino, lejos de resolverse, cada vez empeora más.
Saben que mai estaran com ara, res és com era abans. En la incertesa del present són empregàries, la crueltat com a motor d'alguns humans. Sento un nuc a la gola i altres coses estranyes. Ja mal no beu alcohol, no menja porc, té por al gos sionista que té un canó.
Tenemos en el programa a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Liliana es especialista en el tema y nos podrá dar luz sobre los últimos hechos tan graves que se han producido. Hola Liliana, buenas tardes.
Hola Carmen, ¿qué tal?
Bienvenida al programa en el que tú ya eres una gran amiga y que siempre estás dispuesta a participar.
Ya como jubilada tengo bastante tiempo.
Aunque ya eres muy conocida en el programa, pero siempre creo que es bueno recordar brevemente, si nos puedes decir qué es la Red Internacional Judía Antisionista.
Es una red que se creó en 2008 en California, en San Francisco, de personas de familias judías o con identidad judía que querían expresar su disconformidad con el proyecto sionista y con las políticas del Estado de Israel. Y la mejor manera era decir que dentro del título del enunciado de nuestra red ya poner la palabra antisionista, o sea, poner la palabra judía y antisionista para mostrar que eso es posible, porque hay un relato que dice que todos los judíos y judías tienen que ser sionistas por el hecho de serlo. Como nosotros no estamos de acuerdo, hay bastantes judíos, no nosotros solos de esta red, por suerte, hay incluso judíos muy, muy religiosos que son antisionistas, y era importante, como gente internacionalista y luchadora por los derechos humanos y los derechos de los pueblos, de señalar que es posible, y no solo posible, sino que tiene que ser posible y visible que judíos sean también antisionistas.
Vamos a entrar ya en lo que son estos últimos acontecimientos que hemos hablado y que se ha producido porque Israel atacaba brutalmente a los palestinos en la mezquita Al-Aqsa. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Como saben, ya hubo elecciones y en estas últimas elecciones llegó al gobierno por un juego de coaliciones Netanyahu con, digamos, las vertientes más oscuras y más agresivas de los partidos sionistas. Entonces, uno de los ministros ahora, que se llama Ben-Gvir, que es el líder de una de estas corrientes agresivas y ultra sionistas y religiosas, su objetivo es vaciar Tierra Santa, como ellos llaman, o sea, Palestina, de sus habitantes nativos, y que toda la tierra quede en manos de los judíos, porque según su ideología, la Tierra Santa pertenece solamente al pueblo judío, y los otros habitantes ni siquiera los quieren aceptar como ciudadanos de segunda o tercera zona, sino que realmente quieren un país despojado de todo lo que no sea identidad judía. Y como esta corriente política ahora está en los mandos en el gobierno, aprovechan estas circunstancias para llevar a cabo realmente esta lógica que tienen y especialmente atacarse al símbolo palestino, musulmán y árabe, que es la mezquita de Al-Aqsa, y querer transformarla en un templo judío.
También es una coincidencia que elijan estas fechas tan importantes para ellos.
Claro, porque dentro de la tradición, digamos, del Ramadán, es el mes este, musulmán, hay una tradición que la gente se puede quedar en su mezquita toda la noche. Como comen, cenan cuando empieza a oscurecer hasta el momento en que despunta el alba, entonces en ese intervalo muchos pueden quedarse a rezar toda la noche. Es lo que querían impedir, que se queden ahí toda la noche, que hagan un acto de presencia muy contundente.
Y ante esta provocación, entonces fueron lanzados desde el Líbano 100 cohetes hacia Israel en respuesta a esta agresión. Ahí lo que se puede ver es la táctica de Israel, que suele ser siempre la misma. Yo te provoco, tú me atacas, yo te machaco. Ellos tienen la fuerza y son los que pueden machacar, porque los otros pueden lanzar algo.
Absolutamente, pero también vemos que es una de las primeras veces que se manifiesta que hay una correlación, digamos, un intercambio bastante importante entre las fuerzas antiimperialistas en Líbano y en Siria con los palestinos, porque al mismo tiempo que los palestinos se confrontaban con las fuerzas de represión sionistas en Jerusalén, tanto en el Líbano hubo una confrontación como en Siria. Y eso, esta coalición es también muy cercana a las políticas de Irán con respecto a Israel. Tenemos que ver que hubo como una respuesta regional hacia los ataques del ejército israelí, lo cual pone en duda lo que se llama los acuerdos de Abraham, que es entre el gobierno israelí y ciertos estados árabes, como por ejemplo Arabia Saudí y los Emiratos del Golfo también, que van por una estrategia de paz. Ahora hay una novedad, empezaron a haber relaciones bastante cercanas entre los saudíes y los iraníes, lo que uno nunca podía imaginarse hasta apenas hace 3 semanas. Hoy o ayer intercambiaban ya embajadores y la cosa, digamos, pinta seria. Y creo que va a haber un cambio geopolítico que va a tener su incidencia en el Medio Oriente y especialmente con la causa palestina. ¿Cuál va a ser exactamente? No sabemos. Pero que una potencia como Irán, que es tan determinada para ser solidaria con los derechos palestinos, y los saudíes, que generalmente son mucho más proclives a pactar con los estadounidenses, de repente se hacen amigos. Vamos a ver qué incidencia eso tiene con respecto a la causa palestina.
La respuesta está israelí bombardeando varias zonas de la Franja de Gaza. Lo justifica Israel diciendo que es en su defensa. Estados Unidos, la Unión Europea, que también dicen que ellos tienen derecho a defenderse, pero que tengan una proporcionalidad. Todo esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Es inteligente o es normal que se defiendan los palestinos, pero les dan como armas para que les machaquen más? ¿Cómo lo ves tú?
Claro, porque cuando uno ve la diferencia enorme que hay en la actitud europea respecto a lo que pasa en Ucrania y lo que respecto a lo que pasa en Palestina, es realmente completamente disímil. Dan todo un apoyo porque es un pueblo, digamos, invadido, y en el caso palestino, que es un pueblo invadido ya 75 años, tiene que mantenerse en calma, no tiene que responder, tiene que aguantar, digamos, todas las discriminaciones y los crímenes que se le hace cotidianamente, porque es un pueblo que cada día tiene discriminación y tiene imposibilidad de desarrollar libremente su vida. Eso no importa, porque esos no son europeos. Entonces, a los palestinos, Israel tiene todo el derecho de machacarlos, a pesar que tampoco son demasiado ingenuos en Estados Unidos. Saben que una política de mucho machaque puede también traer muchos problemas de seguridad para los israelíes mismos, como se está verificando, que hay también muertos israelíes. Entonces los estadounidenses no quieren tener un foco ahí muy caliente. Entonces le piden a Netanyahu que haga una política, digamos, no tan salvaje. Netanyahu en sí le gusta mucho esa política salvaje, pero digamos que tiene unos compromisos y es una persona que tiene un equilibrio político, es un verdadero político. En cambio, los otros son ideólogos, esa corriente agresiva ultra religiosa, y no les importa de nada llegar a sus objetivos, cueste lo que cueste. Si van a tener muy mala prensa a nivel occidental, no les importa. Ellos siguen con su camino y Netanyahu está ahora balanceándose entre la presión que tiene de Estados Unidos, de Occidente, a no ser demasiado salvaje, y su propia coalición, que le exige medidas muy radicales.
Netanyahu está también pasando por una situación complicada de protestas contra su política, como que quiere controlar el Poder Judicial. Ha dicho que momentáneamente lo va a paralizar. ¿Esto puede beneficiar o puede complicar más la situación?
El hecho es el siguiente: hasta estos últimos gobiernos había un régimen que era de alguna manera muy pro-occidental y que tenía muy en cuenta la opinión pública. En cambio, estos nuevos partidos que están ahora en la coalición gubernamental quieren tener la hegemonía política, y los otros, digamos, los que están enfrente, los que no les gusta esta línea tan agresiva y radical, tienen miedo de perder el poder político. Hablo de los que están en coalición con Netanyahu. Entonces Netanyahu, como los necesita para gobernar, anda haciendo un balance entre lo que puede y no puede, porque él, digamos, de punto de vista de su ideología, se lleva muy bien con la gente, está con los extremistas y que quieren vaciar la Palestina histórica de sus habitantes nativos sin ningún problema. Lo que pasa que la otra parte, que son muchos y que tienen generales y jueces y poder económico, no quieren ir en la línea esta súper extremista y violenta. El gobierno está un poco entre paréntesis, diría yo. Todavía no sabemos cómo esto va a evolucionar. Si realmente Netanyahu va a contener esta línea tan agresiva y ultrarreligiosa, o va a tener que ceder, y en ese momento podemos esperar a todo, incluso un golpe de estado del ejército. israelí.
Lo de un futuro así inmediato no se ve, ¿no?
Los que no están de acuerdo con la línea ahora del gobierno de coalición están confrontando duramente. O sea, no van a volver a su casa sin haber obtenido alguna victoria. Puede llevar tiempo. Pero si finalmente Netanyahu decide nuevas elecciones, que también eso puede ser, las nuevas elecciones está bien, va a ser un tiempo donde las cosas se van a diluir, pero finalmente se va a votar, porque elecciones pasa 6 meses hasta que se la llama, hasta que se realizan. Pero los resultados de las nuevas elecciones no van a debilitar al bloque súper agresivo, súper religioso, que yo lo identifico como falanges. Son realmente una tendencia que podíamos compararlas en España a falangistas. Quieren sustituir completamente al poder político existente. La cuestión que por ahora no tienen mayoría y entonces necesitan a Netanyahu y al partido. Ahora, si hay nuevas elecciones, la situación no llega a tener un cambio realmente importante, o sea, que se siguen haciendo manifestaciones contra las confrontaciones también con los palestinos en el Líbano, con Siria, la frontera está toda muy caliente, entonces, incluso si hay nuevas elecciones, esta corriente, digamos, falangista, puede ser otra vez que tenga muchos diputados y no se ve cómo se puede resolver este nudo. Entonces puede haber una posibilidad de golpe de Estado de los generales que no quieren perder el poder a esta línea y a esta, digamos, corriente falangista. No podemos saber ahora exactamente para qué lado se va a dirimir, pero digamos que las cosas están abiertas en una conflagración importante, en un golpe de Estado, en un debilitamiento real del régimen sionista. Todo está abierto.
Liliana, muchísimas gracias por tu siempre disponibilidad y también porque siempre nos ayudas y nos acercas a la realidad palestina. Además, nos has dado una clase de geopolítica. Muchísimas gracias.
Encantada. Hasta la próxima.
Ha estado en el programa Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista.
A un Dios que fue sol de pobres y prosperidad, son en trompetes a Jericó, chivatos del Mossad, de Kurkuma y Auch, de Olivera y Darbuca, de infants volant miloches dalt d'algun terrat, i un francotirador la punta amb lupa, de pobles elegits estats equivocats, jo, l'encirra petja el que l'home conta, relats de fets, quan la veritat nada la contra, quan s'ha sofisticat la perversió, on naix una evidència, una visió es desmunta, i arribats a este punt, igual al punt que arriben, i arribats a este punt, i ala, habibi, n'hi ha una veu oprimida, silenciada, circuncisa, pel malson d'algun messies, somnis volen en catifa, colonets on s'amuntonen herències de califats, resonen proverbis àrabs del Cairo, Damas, Bagdad, Inxala, cases pintades amb forats de bala, l'exèrcit sol dispara, el primer món assenyala, i els silencis d'altres tantes que han legitimat això, 70 anys de morts que criden, prou d'ocupació, bales perdudes deixen rastre i sang a les parets, per un dia vam ser allà i no ens va faltar res.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final i, com sempre, us agraïm la vostra companyia i us esperem en el pròxim programa.
Com sempre, dentro de 15 dies, en el programa de Cersala, Nuestro Norte es el Sur. Vamos,